Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar con María López Morado, una ingeniera naval ferrolana de 35 años que hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, animará a las escolares a elegir carreras industriales. Y es que el talento femenino también se construye aquí, en Ferrol, en nuestro campus. María estudió Ingeniería Naval y Oceánica y ahora es investigadora del CITENI y doctoranda. Se ha convertido en uno de esos referentes cercanos que buscan despertar vocaciones entre las más jóvenes. Su historia se parece a la de muchas estudiantes que hoy dudan si escoger carreras técnicas o no. Creció en un entorno profundamente vinculado al mar, rodeada de tradición marinera, de la actividad de los astilleros, pero sin apenas modelos femeninos. Aún así, con 17 años decidió estudiar una carrera que siempre había visto como masculina, guiada por la curiosidad, más por la curiosidad que por la certeza de encajar en ese mundo. Nos lo cuenta así y manda este mensaje a las nuevas generaciones.
Tiña algunhas dúbidas porque era unha nena moi curiosa e gostaba de moitas cousas, entre elas a oceanografía, mas tiñamos aquí enxeñería naval. Ao final, aínda que non tiña referentes femeninas ao meu arredor facendo enxeñería, sí que é certo que tiña moitas referentes arredor na Bazán e en Navantia facendo barcos, e era algo que me chamaba moito a atención, pois que ela sería capaz de facer barcos, de facer o que queira, de investigar e de mudar a súa opinión e o campo onde se pode meter, porque é outra cousa que custa moito ver e que ás veces a non se nos exixe o doble de compromiso e o doble de demostrar. Entón, que se atreva, que la pode.
Y es que estos sectores todavía están tremendamente masculinizados. Sabremos y conoceremos la opinión de María y el trabajo que desarrolla también en los próximos minutos. Te cuento más cosas. El Ayuntamiento de Ferrol y el Campus Industrial también salían para acercar las letras a la ciudadanía con el ciclo Faladoiros Literarios, en el que participarán 7 autores de primer nivel como Víctor Freixanes, Manolo Rivas o Martínez de Pisón. Participarán en encuentros abiertos en el campus y en dependencias municipales desde marzo hasta el mes de junio. También te cuento el avance que está experimentando el proyecto Dacia Edo Deporte en Ferrol. Encara ya la fase de ejecución con trabajos visibles en todos esos pabellones de Amalata y con una inversión de 5,7 millones de euros. La intención, transformar este espacio en un centro multideportivo de referencia para el entrenamiento y la competición, abierto tanto a clubes federados como a la ciudadanía en general. Y el puerto exterior de A Coruña tiene atracada la plataforma Noble Boyar para una compleja operación técnica, una unidad que permanecerá en Punta Langosteira de 228 metros de eslora para retirar sus hélices antes de ser trasladada a los astilleros de Navantia Ferrol. Noticias que podéis ampliar en nuestra página web y pendientes, muy pendientes, seguimos de esa borrasca Nils. Cielos cubiertos, lluvias y alerta roja en el mar y naranja en estos municipios costeros por viento y precipitaciones que podrán ser intensas en los próximos minutos. Vamos a hablar ahora también de esa huelga indefinida que el sindicato CIGA mantiene en esos transportes interurbanos de la provincia de A Coruña y cómo está afectando, sobre todo, a los escolares.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes. Traumatología, ginecología, cardiotología, urotología, diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar das consecuencias que xa ten esa folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña, convocada pola CIGA e con eses servicios mínimos. Recordemos que non conta co apoio dos sindicatos UGT e Comisións Obreiras a espera da reunión coa patronal o vindeiro xoves, pero recordamos que ese preacordo que si foi ratificado por estes dous sindicatos non contou co apoio maioritario dos traballadores, dos conductores dos autobuses da provincia. As consecuencias cales son, pois, maioritariamente a falta de servizos para os desplazamentos habituais e tamén no transporte escolar. Falamos destas secuelas, destas consecuencias con Jaime Acuña, el presidente da Federación de AMPAs da comarca de Ferrolterra de Centros Públicos. Jaime, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
E que isto realmente entendemos, claro, as reivindicacións do colectivo, pero a falta de entendemento, de acordo coa patronal, etcétera, vai a provocar dende hoxe un auténtico quebradoiro de cabeza para moitísimas familias, non?
Absolutamente. Mira, a palabra que se me ocorre para hoxe é caos. Sí. Caos absoluto. Caos do tempo que levamos durante todos estes, non sei se son casi 50 días a chovendo con temporal, etcétera, etcétera, o caos no servicio tanto urbano como interurbano, porque hoxe, curiosamente, parece que si houbo servizos mínimos para os institutos, por lo menos o meu fillo está nun instituto de Narón e foi, bueno, levámoslo en coche, pero había autobuses de bombús por aí circulando. Sin embargo, os urbanos parece que non saíron. O sea, hai para os usuarios un caos absoluto. Non sabemos se coller autobús. Hai xente que non foi a Coruña ou a Santiago porque non sabía se iba a ter autobús de volta, etcétera, etcétera.
Bueno, é que moitas persoas, moitas familias non teñen alternativa, é dicir, son en autobús, son eles directamente os que teñen que levar os fillos ao centro escolar pola distancia. Sí. Se poden ir andando, bueno, pois este tempo, estas alertas tampouco axudan, non? Un meniño pequeno que normalmente cecais vai andando, pois debido a estas alertas cecais ou acercas a estes,
sí, sí,
a estes
estamos,
centros,
digamos,
non?
Na tormenta perfecta nese sentido, precisamente por iso,
é complicado.
Con mal tempo que fai. Andando non é algo que incluso para os rapaces un pouco máis maiores tampouco é algo porque
certo.
Chegan empapados ou que sexa.
Sí, a mí pásame nese caso.
Claro, hai xente que non ten como leválos, ten que mandalos en taxi, por exemplo, quero decir, todo isto é un inconveniente bastante grande para moitas familias e ademais engádese eso, que non sabemos exactamente se igual o autobús os leva ao instituto e logo non os trae porque o que os recolle sí que está en folga, entón, ou hai piquetes ou o que sexa. Entón, nese sentido, pois a verdade non sabemos moi ben como que facer, ni sabemos tampouco agora, con esto da folga indefinida, canto vai durar, etcétera. Tamén hai que decatarse dunha cousa. Nos non estamos contra as reivindicacións dos condutores de autobuses. Nos sí. entendemos perfectamente que como traballadores teñen que facer que facer forza para conseguir o que reivindican, sobre todo, ademais, tendo en conta que reivindican cuestións de horarios e tal, que de non cumplirse, poñen en perigo a seguridade dos nosos fillos, por exemplo, non? Uh-huh. Ou das persoas que desprazan. Nos entendemos, basicamente, que aquí hai un problema que incluso é anterior hasta a folga de conductores, que é un problema de que temos un mal servizo público de autobuses, e que as empresas que o prestan, eu non sei exactamente por qué, pero non nas condicións que teria que ser, e que a Xunta de Galicia tampouco exixe as condicións necesarias. Penso que en toda Galiza, pero sobre todo penso que na comarca de Ferrolterra, aquí xa sabedes, aquí non temos nin tren, e prácticamente non temos autobús, saindo de Ferrol xa o lado de Ferrol, en Narón, xa temos problemas moitas veces coa falta de liñas de autobús, incluso hai zonas de Narón que non teñen liña de autobús para moverse, pero si xa todavía aínda noutras vilas da comarca, todavía é peor, quero decir. Hai rapaces de Cedeira, de Valdoviño, que estudan aquí en Ferrol, eso teñen todavía máis complicado, non? E ademais teñen uns horarios horribles, hai rapaces que igual teñen que estar. Igual un rapaz vende Cedeira a estudar aquí, ten que estar, o sea, sae os autobús a 7, pero non empezas clase ata as 9, ten que estar aí tirado unha hora, quero decir, en fin, ¿no? Temos
estas
aí
son as situacións, sí, son as situacións máis complicadas, máis sí, extremas, sí, sí. En unhas comarcas nas que tamén, bueno, pues a poboación é dispersa, son moitas veces comarcas rurais. Pero vosotros, que lle pedides ás administracións? Porque, por exemplo, o pasado lunes sumades vos tamén a esas reivindicacións da Plataforma por un Transporte Digno en Ferrolterra e comarcas, uh-huh. Exixides esas medidas urxentes. Que pedides ás administracións para intentar mediar ou resolver este conflicto o antes posible?
Mira, efectivamente reunímonos coa Mancomunidade no Concello de Ferrol. O que pedimos básicamente é que se impliquen os concellos, que expliquen a cidadanía a problemática que hai e que intenten implicar tamén un pouco a cidadanía, porque dende a nosa plataforma intentamos facer todo o posible, pero é moi difícil. Además, a plataforma está formada por partidos, sindicatos e asociacións que xa teñen o seu traballo nos, por a súa conta cada unha, é nos complicado.
Bueno, pois seguiremos moi atentos a estas movilizacións. Dinos que, bueno, pois se están cumplindo máis ou menos 90% dos servizos mínimos no transporte escolar, non así no servicio discrecional, 59,5%, según nos están a dicir. Graciñas, Jaime, saúdos.
Imprenta y papelería San Esteban, material escolar y de librería, artículos de regalo, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban. Estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, en Fene. Teléfono 981-340-695. Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Y también hoy, para conocer la actualidad municipal, nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Ares para conocer los detalles con su alcalde, Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nuevamente se refuerzan los servicios sociales de su ayuntamiento gracias a esa ayuda de 250.000 euros de la Diputación de A Coruña, lo que va a permitir mejorar incluso más ya el servicio de ayuda en el hogar que prestan. ¿De qué manera?
La verdad es que es un servicio esencial, porque todos sabemos que la dependencia la reconoce la Xunta de Galicia y tarda muchísimo, se retrasan incluso años. Y sin embargo, nosotros en Ares pues anticipamos el servicio durante ese tiempo, prestando pues el de ayuda a domicilio. Evidentemente, bueno, pues mejor eso que nada, ¿no? Lo contrario es tener que esperar 2 años sin ningún tipo de recurso, pero el Concello de Ares pone a disposición durante esa espera el servicio de ayuda a domicilio. Eso implica que somos el ayuntamiento de toda la provincia de menos de 20.000 habitantes que más horas destina a este servicio, en total 15.000. Somos con diferencia los primeros y estamos prestando pues el doble de horas que, por ejemplo, que Fene, que es mucho más grande que nosotros, que Mugardos, que es igual, o que Puente de Eume, que es poco más. En consecuencia, esto lo hacemos gracias también pues a la ayuda económica que recibimos la Diputación, porque lógicamente las partidas que la Xunta de Galicia destina a ayuda a domicilio son totalmente deficitarias. Estaba pagando a 12 euros la hora, cuando todos los ayuntamientos ya estamos pagando una media en torno a los 24 euros. No es el caso de Ares, porque afortunadamente pagamos menos, pero está claro que efectivamente esos 12 euros se le pagan a todos, y hay concellos que ya están licitando la hora a 23 y 24 euros. En consecuencia, bueno, pues la verdad es que es una apuesta por parte de nuestro gobierno, y fue progresiva, porque ya tenemos no solo más horas, sino incluso el doble que muchos otros, y lógicamente pues es algo de la que la concejalía, ¿no?, de servicios sociales, pues creo que puede estar orgulloso.
Bueno, 170 usuarios sin apenas lista de espera, alcalde. ¿Por qué se están dando estas diferencias entre unos ayuntamientos y otros?
Pues porque las horas hay que pagarlas, la Xunta de Galicia las financia de manera deficitaria, la Diputación afortunadamente ayuda, pero aún así hay que poner aportación municipal para cubrir el tope. Y en consecuencia, pues es mucho dinero que tienen que poner los ayuntamientos sin estar obligados a ello, porque la ley obliga a que este servicio, como la dependencia, lo sufrague al 100% la Xunta de Galicia y el Estado, pero no lo están haciendo. Están siendo cicateros y, en consecuencia, pues cuantas más horas, más aportación municipal, y es evidente que no todos los ayuntamientos se lo pueden permitir. No es que Ares se lo pueda permitir, es que Ares, como digo siempre, pues es una casa, hay que gestionar para dónde van los fondos, y nosotros consideramos que eso no puede esperar. Uh-huh. Las personas no pueden esperar. Un bache sí, ya se arreglará. En consecuencia, pues efectivamente, pues a lo mejor tenemos baches, no creo que más que otros, pero sí es cierto que está claro que la premisa es que las personas no pueden esperar y el resto pues puede esperar un poco más.
Alcalde, más cosas. Vamos a hablar del agua. Es un ayuntamiento que siempre tiene, bueno, pues esas problemáticas que se están solucionando gracias a esos diferentes convenios, pero el Ayuntamiento de Ferrol sí que es el encargado de vender, entre comillas, el agua al resto de los concellos de la comarca. Y ese contrato expiró hace unos meses. Está nuevamente esa problemática encima de la mesa. ¿Cómo la quiere resolver el Ayuntamiento de Ares?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Ares, junto con el Ayuntamiento de Narón y junto con el Ayuntamiento de Fene, defendemos una fórmula que supone mancomunar esa concesión de agua que hay sobre las Forcadas, porque las Forcadas no están en Ferrol. Entonces, bueno, si Ferrol efectivamente tiene que utilizar esa agua para facilitar el abastecimiento a su municipio, pues el resto de los ayuntamientos también somos iguales, ¿no?, en derechos y deberes. En consecuencia, esa agua que está en las Forcadas tiene que, bueno, dar pie o dar lugar a la constitución de una mancomunidad. En esa mancomunidad entran todos los ayuntamientos de la comarca en el porcentaje que tenía antes la empresa privada que gestionaba en Emafesa junto con Ferrol, ¿no?, pues esta explotación. Entonces Ferrol se quedaría con el 51%, el resto se repartiría en todos los ayuntamientos a prorrata, y por tanto lo que pagaríamos por esa agua ya no serían tasas, porque Ferrol no nos prestaría ningún servicio, porque el servicio ya sería de todos. Lo que se pagaríamos serían cuotas, y en consecuencia le garantizamos a Ferrol, pagando esas cuotas proporcionales al coste del servicio, que no pierda. Y en consecuencia, lógicamente, pues es un servicio mancomunado. No pierde nadie, la fórmula es más justa, el agua es de todos, el agua es pública, la ley obliga a que haya una concesión para una mancomunidad. Hay la mancomunidad y la voluntad de todos los ayuntamientos integrados en ella de que efectivamente sea así, y es lo que es más justo. Lo que efectivamente tiene que dejar de ser justo es que a través, bueno, pues de unas aguas que son de titularidad pública entre una empresa privada con ánimo de lucro. Pues eso efectivamente creo que no es la voluntad que en estos momentos está encima de la mesa, y queremos una mancomunidad del servicio y pagar nuestras cuotas.
¿Cómo están las negociaciones con el Ayuntamiento de Ferrol?
Ferrol conoce perfectamente estas propuestas desde el año pasado. Se las pusimos encima de la mesa tres alcaldes que nos reunimos con José Manuel en su despacho, que es la alcaldesa de Narón, la alcaldesa de Fene y yo mismo. Y en consecuencia el alcalde de Ferrol se comprometió, bueno, pues a estudiar la fórmula, y estamos esperando a que nos conteste. Yo creo que es una persona que tiene capacidad para entender esta situación, para defenderla y para dar un paso en este sentido. En consecuencia, llevamos muchos años con este problema, las pías siguen rotas, tirándole a la ría miles y miles y miles de metros cúbicos de agua tratada con un valor económico a la ría sin que nadie haga nada, y yo creo que es el momento de entre todos pues buscar una solución, y yo confío en que este alcalde de Ferrol tiene la voluntad para lograrlo.
Julio Iglesias Redondo, muchísimas gracias por atendernos. Hakuna.
Matata.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este domingo, 15 de febrero, vive a lo grande el carnaval en el Hotel Almirante de Ferrol. Disfruta de un menú especial de cocido tradicional y, al terminar, gran fiesta de carnaval con DJ, música, baile y el mejor ambiente. Ven con amigos o en familia, trae tu mejor disfraz y celebra como se merece. Te esperamos en calle María, número 2 de Ferrol. Reservas en el 981-333-073 o en reservas@almirante.es. Hotel Almirante, este carnaval, no faltes. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y, lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
¿Estás buscando un empleo? Asegura tu plaza gratuita en los próximos cursos de London Institute y fórmate en profesiones con alta demanda. Recepción en alojamientos, promoción de la igualdad, gestión administrativa, atención al cliente, habilitación para la docencia. London Institute. Cursos presenciales y cursos online financiados por la Consellería de Empleo, Comercio e Migración. Preinscríbete ya. Infórmate en www.londoninstitute.com o llama al 981-36-4010. 981-36-4010.
Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste.
Hoxe celebrase un día, eu creo que moi importante, no ámbito das oportunidades do traballo e da educación. Estamos no Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Queremos hoxe poñerlle nome e apelidos ás mulleres, que, bueno, a unha delas, que representa a moitas, que están a construir o futuro dende aquí, dende Ferrol, nestes eidos. Acompáñanos María López Morado, ela é enxeñeira naval e oceánica e actualmente está preparado o seu doutorando no campus industrial de Ferrol, na Universidade da Coruña, pero ademais tamén é investigadora, investiga nun ámbito clave para a transición enerxética, a enerxía eólica mariña, as renovables mariñas, en xeral dentro dun proxecto europeo, Shorewinner, que busca formar os profesionais que farán posible o desenvolvemento deste sector no sur de Europa. Ela investiga dende o CITENI de Ferrol e hoxe queremos falar de ciencia, de educación, de industria, todo nesta mesma traxectoria que encarna María López Morado. Benvida, boa tarde, María.
Boa tarde.
Bueno, 35 anos, lembras naquel momento no que decidiches dicir, voume a dedicar á enxeñería?
Pois sí, a verdade que sí, tiña algunhas dúbidas porque era unha nena moi curiosa, gostaba de moitas cousas, entre elas a oceanografía, mas tiñamos aquí enxeñería naval, ao final, ainda que non tiña referentes femeninas ao meu arredor, facendo enxeñería, sí que é certo que tiña moitas referentes arredor na Bazán, en Navantia, facendo barcos, e era algo que me chamaba moito a atención.
Así, de repente, que anos teríais, máis ou menos, cando dixeches, bueno, eu quero estudiar isto?
Sí, pois foi aos 17, cando tiven que decidir que ia facer.
Non tiveches referentes femininos neste ámbito? Foi un camiño que fuches descubrindo ti só, ou había xa familiares que se dedicaban a isto?
Non, no meu caso non había ningún familiar que se dedicase á construción naval. Mais sí que é certo que sí había moitas vocacións mariñas. O meu pai era mariscador e por parte da miña familia paterna, pois case 12 xeracións de mariñeiros. Bon, miña nai tamén é unha amante férrea do mar, e sí que é certo que tamén tiña vocación por aí.
María, algunha vez sentiches, sobre todo cando ingresas no grao, que era un mundo ou que segue sendo un entorno tamén no ámbito laboral especialmente masculino?
Sí, eu creo que sigue sendo un ámbito moi masculinizado. Case todas as persoas que nos deron aulas naquela altura eran homes, con algunha excepción, e hoxe en día sí que está empezando a mudar, e xa hai profesorado máis femenino, etc. Mas continua a ser. Traballei nun hosteleiro aquí en Ferrol e éramos tres mulleres entre 50 e pico no persoal. Logo continua a ser un ámbito moi masculinizado, sí.
Bueno, estás investigando no ámbito das enerxías renovables mariñas. Como explicaríamos a evolución que está experimentando tamén este ámbito a unha persoa de AP, alguén que nos este escoitando, que representa tamén Ferrol neste sector, neste eido?
Sí, pois neste sentido, nos estamos centrados na investigación, na capacitación, e é verdade que non hai persoas, non hai un grupo moi grande de persoas cualificadas para traballar no sector, porque requiren unha capacitación moi específica. Entón, desde a universidade estamos vendo esa parte, como capacitar a ese grupo de persoas, reconvertir a persoas pois da construción naval ou da eólica terrestre para pasarla ás enerxías renovables mariñas. E tamén ver un pouquiño como se pode aplicar iso sen que se sean moi afectados outros sectores que son clave tamén na economía galega.
Porque o mar vai ser clave tamén nese futuro enerxético, aínda que hai unha polémica tremenda polo tema da instalación destes eólicos na nosa costa.
Sí, porque por un lado é certo que se procura a independencia enerxética mediante as enerxías verdes, e iso é un aspecto positivo, mas é certo que ás veces non sempre se ten en conta a toda a parte socioeconómica e como afecta a outros sectores, como a pesca ou mesmo as afectacións medioambientais. É unha enerxía non nova, pero sí de aplicación recente. A sociedade ten medo. Desde a Academia intentamos tamén ver cales son eses posibles impactos e ver como se podería aplicar sin que afectase a nosa contorna e as nosas sociedades, claro.
Ti traballas no CITENI, participas nese proxecto europeo Shorewinner que está facendo. Que estades facendo exactamente desde aquí, desde Ferrol?
Sí, pois basicamente desde Ferrol estamos poñendo en común todas as necesidades técnicas que hai, formativas, para o persoal, sobre todo de FP, pero tamén de estudos universitarios, para propor modificacións curriculares, tanto nos FPs de enerxías renovables para que se adapten ás enerxías renovables mariñas, como noutro tipo de formacións, e incluso enxeñería naval ou enxeñería eléctrica, que moitas veces están un bocadiño ás costas de todas estas novas necesidades. Entón estamos a adaptar o currículo para que se xeren esas novas formacións no futuro.
Bueno, é importantísimo que se adapten estas formacións ás necesidades das empresas, dos novos perfis, porque isto pode convertirse nunha saída laboral importantísima para a xente da contorna. Cando sempre falamos desa fuga de cerebros, desa xente que se ten que ir fora, ahora temos unha oportunidade aquí en Ferrol e Comarcas, non?
Sí, efectivamente. E ademais, desde a Academia tamén se vela porque haxa unha consonancia entre o que a industria require, pero que tamén haxa ese aspecto máis social, que non se xa directamente a industria que define o currículo, senón que haxa unha perspectiva mixta desde os gobernos. Está involucrada a Consellería, tamén a Consellería de Educación, neste proxecto Shorewinner, e tamén iso as empresas, e tamén escoitamos ao propio estudantado e ao propio profesorado, que ás veces non son escoitados de maneira tan directa, para ver cales son as súas necesidades e intentar que toda esa formación máis práctica este adaptada ás súas necesidades. Por exemplo, un exemplo que vimos entrevistando o alumnado era que ás veces non poden acceder a esas formacións porque quizás non poden usar o transporte para ir. Sí. Necesitan o coche ou non chega o transporte público ata ese centro. Entón é útil.
Non xornadas onde o transporte está moi complicado nestes días. Tamén facedes divulgación dende o CITENI. Hoxe o Día da Muller e da Nena na Ciencia, e os alumnos tamén van paralo para ver un pouquiño o que estades a facer, non?
Esa é a verdade que é a parte máis gratificante do noso traballo, porque veñen moitas meniñas e meniños das escolas da contorna e mesmo de outras zonas de Galicia. Tamén vamos nos a facer visitas para ver en que traballamos e en que traballa un enxeñeira naval.
Graciñas, María. Cope Ferrol Necrológica es el señor don Argimiro Fernández Sueiras, viudo de María Villasuso Santalla, falleció a los 85 años de edad habiendo recibido los santos sacramentos. Su hijo Miro, nieto Rubén, nieta política Aurora, bisnieto Daniel, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Antonio de Abarqueira, en Cerdido. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes. Hay que caminar.